Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, como siempre le agradezco que me escuche. Esta es la emisión número 86 de este podcast y por ser número par nos toca hablar de los temas de largo aliento y para ello pues quiero aprovechar que estoy grabando esta emisión el día 5 de mayo, que además de ser aniversario de la gloriosa batalla de Puebla, en donde México derrota al invasor francés, es también aniversario del nacimiento del señor Marx. Se cumplen 202 años de que nació Carlos Marx, a quien muchas personas siguen teniéndole un gran respeto por razones para mí inexplicables, pero todavía sigue teniendo peso el señor, aun cuando prácticamente me parece a mí todo lo que escribió no tiene mucho sentido, pero hay que reconocer algunas de los textos tienen una fuerza muy, muy significativa, una gran habilidad descriptiva. Sigo pensando que personas como Carlos Marx o Juan Jacobo Russo son grandes periodistas, pero no grandes pensadores. En esto me imagino habrá muchísima gente que discrepa de mi opinión, pero me parecería que ambos van a hacer una defensa muy grande de una utopía que ha dado como resultado muchísimas muertes, muchísimo sufrimiento y nada más, no dio alguna otra cosa a cambio. Hay que recordar que cuando Marx muere, sus ideas no tienen mucho peso en ninguna parte. En donde vivió los últimos años en Inglaterra al amparo de su amigo Federico Engels, nadie nunca le hizo caso. El socialismo británico viene de otra fuente totalmente distinta, no tiene mucho contacto con Marx y tampoco creo yo se le hacía mucho caso en el continente. Es a partir del triunfo de Lenin en Rusia, un triunfo que no tiene nada que ver con la ideología, sino con la Primera Guerra Mundial y la urgencia del Imperio Alemán por sacar de la guerra al Imperio Ruso, que las cosas cambian. Lenin utiliza como excusa de su búsqueda del poder esta ideología marxista modificada según su lógica, una lógica muy autoritaria, recuerde usted, la vanguardia del proletariado, la dictadura del mismo, y de ahí, bueno, pues se va a extender a otras partes del mundo, y en todos lados lo que dio como resultado fue autoritarismo, pobreza y violencia, ninguna otra cosa, como no podría ser diferente. La única manera de generar bienestar, de generar riqueza, es con el intercambio, y el intercambio funciona cuando las personas pueden comprar y vender lo que quieren a su gusto, con reglas mínimas de operación que garanticen que nadie pueda tener control del mercado, poder sobre los precios. Ahí es donde se genera riqueza. Esto lo hemos hecho prácticamente durante toda la existencia de los seres humanos, pero ha sido muchísimo más exitoso en una construcción política que hemos dado en llamar repúblicas. La versión que ha sido más exitosa de todas ellas es la construida en los Países Bajos en el siglo XV, que en el siglo XVII se extiende a Gran Bretaña a partir de la Revolución Gloriosa, cuando se invita a William d'Orange a gobernar la Gran Bretaña, el Reino Unido poco después, y a partir de ese momento se extiende esta idea brillante de tener un marco legal que facilite el intercambio, y para sostener a este marco legal una forma política que conocemos como democracia. Esa es la democracia liberal es lo que ha funcionado para generar riqueza desde esa época hasta el día de hoy, una cantidad de riqueza verdaderamente sorprendente. En los últimos 200 años hemos multiplicado la riqueza de las personas en más de 100. Esto significa que aunque somos 8 veces más seres humanos que en 1820, cada uno de ellos hoy tiene en promedio una riqueza 14 veces superior. Sin embargo, esta forma de acomodo político, legal y económico, es decir, la democracia que sostiene a un marco jurídico que favorece el intercambio, sufre ahora el ataque de muchísimos grupos políticos que han utilizado para descalificar a esta forma el mote de neoliberalismo, algo que no definen nunca con mucha claridad. Para simplificarlo y poderlo utilizar como insulto, se refieren a una forma en la cual el Estado no existiría y cada quien viviría de forma egoísta, pero eso pues no ha ocurrido en la vida real en ninguna parte. Llegan a acusar incluso a personas específicas de haber destruido un Estado exitoso. Por ejemplo, usan como referencia a Margaret Thatcher y afirman que destruyó el Estado de Bienestar británico. Esto solo lo puede hacer alguien que no tiene ninguna referencia histórica. En los años 70, Gran Bretaña se convierte en una tragedia económica que precisamente por eso lleva a los votantes a castigar al laborismo y darle el poder a los conservadores, en particular a la señora Thatcher, quien logra darle vuelta a esa economía y ponerla en condiciones menos malas. Indudablemente habrá errores en el gobierno de la señora, como los hay en cualquier otro gobierno, pero no me parece que las acusaciones tengan mucho sentido. En el caso de México se hace algo similar y se afirma que el neoliberalismo destruyó una economía mexicana exitosa. Esto no tiene ningún sentido. La razón por la cual llegan al poder personas con ideas similares a las de la señora Thatcher o el señor Reagan o de este tipo de políticos, la razón por la cual llegan es por la tragedia en la cual nos meten los presidentes últimos del periodo que ellos llaman de la revolución, Luis Echeverría y José López Portillo, que prácticamente destruyen la economía mexicana y que nos obligan a dedicar los años 80 a pagar deudas, a resolver problemas de ineficiencia, a vender empresas que tenía el gobierno que no tenían utilidad alguna. Y bueno, pues durante ese periodo empezamos a producir de forma distinta, y para los años 90 la economía empieza a crecer nuevamente. No logramos crecer tan rápido como lo habíamos hecho, por ejemplo, en 1950, pero pues hay que entender que en 1950 o 60 estábamos recuperando los 25 años posteriores a la revolución en donde la economía mexicana creció exactamente cero. Ese rezago durante esos 25, tal vez 30 años, de 1911 hasta 1939, el crecimiento de la economía mexicana es cero. Recuperar eso pues nos permite un crecimiento que parece muy grande. A la hora de verlo, no por años, sino por décadas, el asunto cambia bastante. Es algo similar a lo que ocurrió en Europa. El crecimiento de la posguerra, también un crecimiento muy importante, palidece cuando incorporamos en esto el crecimiento de la entreguerra, es decir, entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales, Europa deja de crecer y a la hora que promedia uno con lo que ocurre en la posguerra, llegamos otra vez a un crecimiento bastante más moderado, que ronda el 2% anual. Pero ese 2% anual, cuando usted lo mide a través de dos siglos, se convierte en una cosa espectacular, precisamente en lo que hemos logrado, no solo en México, en todo el mundo. Pero, pues, está de moda descalificar al neoliberalismo, fundamentalmente para, con ello, venderle de nuevo a las personas la idea de que la utopía es posible. Esto es trágico, porque no es posible. Las utopías son eso, utopías, no tienen lugar, no pueden ocurrir. Y todas estas utopías parten de la idea de que los seres humanos pueden vivir como si fueran hermanos, como si estuvieran en una comunidad en donde todo mundo aporta o recibe conforme va teniendo o va necesitando. Es la famosa frase que le gustaba mucho a Fidel Castro, de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Con esta frase y otras, el señor Fidel Castro destruyó a Cuba, la convirtió en una isla que vive en la miseria, en donde no se puede opinar distinto a como opina el gobierno, infierno y en donde quienes pueden escapan de ese lugar. Fue una tragedia lo que ocurrió en Cuba y sin embargo en distintos países de América Latina se sigue celebrando la revolución cubana como si hubiese sido un avance. No lo fue en absoluto, ni siquiera se mantuvo igual a como estaba. No lo sabemos porque es algo que rara vez se comenta, pero Cuba, antes de la revolución de Fidel Castro, era el país más desarrollado de América Latina. Tenía las mejores tasas educativas, los mejores resultados en salud, de forma que cuando los defensores de la revolución cubana nos presumen la educación y la salud de ese país, en realidad nos están diciendo que al menos eso no lo destruyeron por completo los revolucionarios cubanos. Pero la economía sí, sin duda, los derechos humanos, la capacidad de opinar, la posibilidad de elegir al gobierno, nada de eso existe en ese país. Y otra vez es un recordatorio de que las ideas del señor Marx, convertidas en un programa político, han sido causantes en todas partes de pobreza, de violencia y de autoritarismo. Habrá quien nos diga que sí, lo que ocurre es que ese no es el marxismo real. Sería cosa de que me lo explicaran. Todas las interpretaciones económicas que hace el señor Marx son absurdas. Va inventando conceptos con los cuales se retroalimenta la idea que ya tenía antes de empezar a escribir y por eso acaba afirmando cosas que no tienen mucho sentido. Me refiero, por ejemplo, a la tasa de explotación o a la plusvalía, que son definiciones que él hace para poder llevar al punto donde él quería empezar. Hay que recordar que Marx es prácticamente el último que defiende la teoría del valor trabajo, la idea de que el valor de las cosas es aportado por el trabajo. Simultáneamente a cuando él estaba escribiendo El Capital, 1860-1870, en otras partes de Europa está iniciando la teoría económica que hoy tenemos, en donde el valor está dado por lo que la gente quiere. Los marxistas, para desacreditar eso, le llamaron durante mucho tiempo la teoría subjetiva del valor, porque ellos tenían una teoría objetiva. Y en un giro del lenguaje, pues lo objetivo es importante, porque es algo material. Recuerde usted, el materialismo es la base de las ideas del señor Marx, mientras que lo que hacen los otros es subjetivo, es idealista, y por lo tanto no tiene cabida en la realidad. No es así, desafortunadamente, para esta explicación, pero sobre todo desafortunadamente para los millones de seres humanos que murieron en la instalación de estas dictaduras, sea la soviética, la cubana, la china, la que se instaló en Vietnam o en Camboya. En todas partes lo que tuvimos fue la instalación de gobiernos autoritarios a través de violencia, que eventualmente derivaron en tragedias económicas muy serias. Holodomor, que es la gran hambruna de Ucrania, producto de la mala planeación soviética. El gran salto adelante en China, que se llevó probablemente a 30 o 40 millones de chinos. Luego la revolución cultural, en donde Mao intenta pues resolver el problema político del salto adelante, culpando, como siempre, a los creadores, a los intelectuales, a los artistas, porque lo que les faltaba era conocer al pueblo. Y para eso, pues había que reeducarlos. Váyase aprendiendo las palabras, vaya aprendiendo los conceptos, porque es probable que lo veamos de cerca en México en los próximos meses y años, conforme quienes están hoy en el poder intentan aplicar en México estas mismas ideas, a lo mejor tropicalizadas. Recuerde usted, varios dirigentes de Morena son fieles seguidores de Fidel Castro y también del señor Hugo Chávez, y por lo tanto los celebran con frecuencia en sus intervenciones públicas e intentarán replicar lo que se hace en aquellos países en México. Lo han estado intentando y creo que van a continuar con ello. Entonces, sí vale la pena recordar que esto que llaman neoliberalismo en realidad fue un periodo de repúblicas en donde la democracia democracia podía sostener un marco legal de libertades económicas que permitían el intercambio y por lo tanto permitían la generación de riqueza. Para el que tenga duda al respecto, entre qué le gusta 1970 y el año 2010 o el año 2020, si quiere usted, se reduce la desigualdad a nivel mundial de manera muy significativa entre países, pero también se va reduciendo al interior de los países. Por ejemplo, América Latina en los años 80 sufre las crisis producto de las tonterías de los 70. Tuvimos grandes inflaciones, tuvimos crisis que hubo que resolver, pero de 1990 al 2020 prácticamente todos los países latinoamericanos, con la excepción obvia de Cuba y Venezuela, mejoran su distribución del ingreso. Es decir, no solo se reduce la pobreza, se reduce la desigualdad. En todos, incluyendo México. En México hay un brinco muy fuerte alrededor de la crisis de 95 y después de eso otra vez empezamos a mejorar y hoy estamos mejor de cómo estábamos antes. Eso, insisto, en términos de pobreza o de desigualdad. En términos de salarios también hay un avance significativo. Quienes quieren desacreditar esto suelen utilizar el salario mínimo como referencia, pero ese salario, recuerde usted, no se utilizó en México nunca para nada. El importante es el salario de contratación o el salario promedio, por ejemplo, que se paga en el Seguro Social, y este sin duda tiene un crecimiento importante durante los últimos 30 años. Entonces, cualquier información que usted busque le va a permitir confirmar lo que estoy diciendo ahora. Estos años han sido muy buenos. No solo se redujo la pobreza mucho más en el mundo entre 1990 y 2020 que en cualquier otra época previa, sino que además logramos un incremento significativo de las democracias. El número de países democráticos en el mundo de 1970 al 2015 se multiplica por 3. Es decir, se extendió la democracia, se extendió el crecimiento económico, se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad. Si todo esto funcionó, la pregunta que siempre me hacen es, entonces, ¿por qué la gente está votando en contra de eso? Y la razón es más o menos sencilla. Estamos, como ya sabe usted, es mi explicación, estamos viviendo una transformación significativa en la forma como interpretamos el mundo, producto del uso de redes sociales, que son una tecnología comunicacional espectacular, que cambia lo que estábamos acostumbrados a utilizar. Quienes nacimos mucho antes de 1990, nos tocó vivir en una época en donde la realidad se construía y se enviaba a la gente a través de 2 o 3 cadenas de televisión, 2 o 3 cadenas de radio y 2 o 3 estudios de cine. Y ustedes veían exactamente las mismas cosas en los 3 medios y todos veíamos lo mismo, de manera que era muy sencillo mantener una idea única. Con las redes sociales esto desaparece y ahora somos muchísimos los que estamos generando contenido. De forma que lo que estamos viviendo es un intercambio de ideas como no habíamos conocido los seres humanos nunca. Adaptar nuestra interpretación del mundo a esta nueva forma no es algo sencillo, y mientras lo hacemos entramos en un momento de angustia porque no estamos entendiendo lo que pasa. Todas nuestras interpretaciones empiezan a ponerse en duda. Cuando en medio de esto ocurre la gran recesión de 2008-2009, el miedo se apodera de la población y la gente empieza a buscar guías que los lleven por un camino. Y estos guías, pues, son las personas que no tienen escrúpulos, que son capaces de mentir con tal de alcanzar el poder. Así como Lenin, por ejemplo, nada más que en el siglo XXI. Y ese es Trump, y ese es López Obrador, y ese es Bolsonaro, y ese es Malvini, y ese es Boris Johnson, y es Pedro Sánchez. Personas que no tienen escrúpulo alguno en mentir con tal de mantener el poder o alcanzarlo. Y eso es lo que nos está llevando por donde estamos ahorita. No es porque la gente estuviera en el fondo enojada con lo que pasaba, es porque dejó de entender lo que pasaba, que es algo muy diferente. ¿Cuándo vamos a entender? Pues falta un ratito en lo que podamos construir una nueva interpretación del mundo acorde a este nuevo medio de comunicación. Y eso, insisto, va a tardar, no lo vamos a lograr alrededor de la pandemia, aunque ahorita nos sobre tiempo y podamos pensar en ello, pues no vamos a resolverlo ahorita. No creo que la pandemia modifique significativamente obviamente esta dinámica en la que estamos, pero a lo mejor al acelerarse este sistema nuevo de comunicación, porque ahora ya utilizamos no solo unas cuantas redes sociales, sino también videoconferencias y todo tipo de sistemas, a lo mejor aceleramos la construcción del nuevo modelo de la realidad, pero de momento yo no lo tengo, no lo conozco, creo que nadie lo tiene en el mundo, así que hay que seguir esperando y mientras, pues seguimos aquí platicando. Recuerde, es muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, en Twitter @macario_mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por escucharme, esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.